hasta las 20. Flores Negras, con Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio.
Bueno, y la verdad que siento un orgullo gigante de recibir a una señora actriz, Ingrid Pericor, y está aquí con nosotros.
¿Eh? ¡Ay, gracias!
Tiene tanto para anunciar que no sabemos, decimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos con esto? ¿Vamos con Cae la Noche Tropical o vamos con El Sol de Cristal? Vamos con todo.
Vamos con todo.
Bueno, es impresionante cómo estás laburando. Coinciden dos obras, dos clásicos.
Sí, dos obras maravillosas. Es una felicidad hacerlas, la verdad que sí. Son obras que, bueno, en el caso del Zoo de Cristal, la estamos haciendo desde agosto. Ahora reponemos en Hasta Trilce, los miércoles a las 20:30, la obra es de Tennessee Williams, la versión es de Mauricio Cartum, dirige Gustavo Pardi y actuamos Agustín Ritano, Malena Figo, Martín Urbaneja y yo. Me quedo un bracito prácticamente.
Y después la otra es como más grande
cae
todo.
Cae la Noche Tropical, la hicimos mucho tiempo en el San Martín. Luego, a través del San Martín, la hicimos en la sala nueva esta de Matadero, que está recuperada, la hicimos en gira, y ahora estamos haciendo unas funciones en el Teatro Astro, nos quedan dos. Hasta el 19 de mayo.
Los domingos, ¿no?
Domingos, nos quedan dos domingos, a las 20 horas en el Teatro Astro. Bueno, la obra es de Manuel Puig, la adaptación es de Santiago Loza y Pablo Messier, que a su vez también fue el director originariamente, Pablo. Y bueno, actúa Leonor Manso, Eugenia Gerti y yo.
Así que interesante lo de Hasta Trilce, que es un lugar precioso, digo, muy alternativo, ¿no? Queda ahí en la calle Massa. Lo tengo muy por la música. Y tiene muchas salitas, hay un bar muy lindo. Y
sí, bueno, nos permite también cobrar una entrada más accesible, porque habíamos estado en el Picadero, que está más dentro de un circuito comercial, y las entradas eran más caras, y la verdad que también nos parecía que era una obra para un público que no necesariamente paga las entradas del teatro comercial. Entonces estaba bueno también hacerla en ese circuito, porque la obra lo permite, es una obra que le interesa a muchos amantes del teatro. Y bueno, muchas veces no pueden pagar una entrada.
¿Y cuál es lo que caracteriza que sea una versión de Mauricio Cartum? Que acá en Flores Negras somos fanáticos de Cartum, en el sentido que él, hace poco tomé un curso virtual con él de 2 horas. Y hace mucho hincapié en la mirada propia, en lo argentino, en la cuestión de... Bueno, Oski Guzmán nos contaba cuando encaró el Bululú, que era una obra de José María Vilches, que el consejo de Cartún fue, hacé tu Bululú, y tiene que ser un Bululú boliviano, le decía Cartún a Oski Guzmán, y finalmente Oski Guzmán dejó atravesarse por justamente su sangre, sus ancestros bolivianos. ¿Cómo es El Sol de Cristal por Cartún?
Bueno, en realidad es una versión que él hizo hace muchos años para cuando lo dirigió Alicia Sanca en El Regio, en el Teatro Regio. La particularidad es sobre todo un trabajo de lenguaje. No hay una versión en el sentido de trasladarlo ni de época, ni de lugar, ni cambiar la peripecia, ni nada.
O sea, está en argentino.
No, es un lenguaje que simplemente tenga esa oralidad. Y bueno, tiene algunos hallazgos de traducción también, ¿no? Con algunos temas que son especiales para esa obra. Pero no hay un trabajo de reescritura, no. Es la obra de Tennessee Williams. Además, él dice que es el autor al que más admira de todos, Tennessee Williams. Entonces, no es él por encima de Tennessee Williams queriendo hacer su obra.
No, es
obra.
Una cosa muy respetuosa.
Es como justamente siguiendo los personajes, las situaciones, lo que cuenta, además, pero sí con un trabajo de lenguaje que suene contemporáneo, que sea... Porque el problema siempre son las traducciones de estas obras, a veces, ¿no? Y bueno, es un lenguaje... Que va en la boca del actor y que no pierde su calidad poética, que la tiene, por supuesto, ¿no? Pero que a la vez es activo, dinámico, y bueno, esa es la intervención de él, muy a nivel del lenguaje, nada más, no hay otra cosa.
Ingrid, ¿cómo es trabajar dos obras simultáneamente de dos autores que a lo mejor tienen registros diferentes? ¿Cómo explorás en vos misma el clima, el tono y todo de uno y otro autor que no son parecidos, digamos?
Claro, bueno, esa es la gracia. Ser actor es entrar y es salir. Así que es jugar, básicamente es jugar. A mí me pasó muchas veces de estar haciendo dos obras distintas, o tres y hasta cuatro. De hecho, el año pasado estaba haciendo
hasta cuatro
estas
horas.
Dos y dos más. Sí, sí, sí. Y cuanto más distintas, mejor, porque esa es la gracia. Nada, es parte del trabajo. Cuando hacemos una película y teatro y televisión, y digamos, el trabajo es parte del trabajo.
Es entrar y salir.
No es, claro, no es creerse que uno es eso y seguir de largo. Es entrar, salir. Hola. Y poder entrar a otro lugar y también salir y poder entrar a otro lugar.
Pues es que están viniendo muchos actores, actrices, directores. Y me acuerdo cuando vino Pompeyo Audiver, que está haciendo su abordaje de Macbeth.
Maravilloso.
Nos contaba que él, por ejemplo, con todo el trabajo previo y durante esta obra, por ejemplo, tiene como casi una vida monacal, que no va a las fiestas, nada.
Es una exigencia tremenda lo que él hace. Sí.
Pero bueno, vos lo tomás más como un juego.
No, depende de las exigencias.
Depende de la obra.
Y depende de la cantidad de funciones semanales, depende de muchas cosas. A ver, yo por ejemplo no madrugo, eso lo tengo como norma. Pero además porque me parece que si yo tengo que hacer una tarea a la noche de exigencia vocal, anímica, física, emocional, no puedo estar con la curva en baja. Uh-huh. Y si uno se levanta a las 7, 8, 9, 10, ya a las 9 estás en baja. Entonces yo me tengo que levantar al mediodía. Y eso para mí es parte de mi responsabilidad de actriz, digamos.
Es decir, eso es trabajar al cuerpo, digamos.
Para mí sí, yo tengo que estar descansada a la noche.
Tu responsabilidad es no madrugar.
Obvio, por supuesto. Y para eso me tengo que acostar tarde el día anterior, porque si no madrugaría. O sea, sí. Que es toda una vida. Digo, no es que no voy a las fiestas en general, ya no hay, no sé, no voy. Pero en general sí que me cuido de estar descansada, física y vocalmente, eso sí, de llegar a las funciones descansadas, trato de no hacer otras cosas el mismo día y demás. Pero bueno, depende de cada obra, depende de cada... de la exigencia de cada obra y de la cantidad de funciones semanales. Lo que hace Pompeyo en esta obra es increíble, es algo increíble, genial, maravilloso, y sí, está muy bien, que me parece que requiere el máximo de los... Había una gran actriz, no sé si ustedes la pueden recordar, que era Inda Ledesma, que ella decía que un actor que hace roles protagónicos tiene que cuidarse como un deportista. Y algo de eso hay, sí. Un trabajo exigente físicamente.
Y meterte en una anciana de 80 años también es transformar el cuerpo, ¿no?
También es transformar el cuerpo. Ayudan un poco los aditamentos, pero sí, el cuerpo y... la voz y el modo de andar y de gesticular y de todo
el
aquello.
¿Registro tiene que ser más paródico o es más
no
realista?
No es paródico. Ajá. No es paródico porque el mundo de Puig no es paródico, es un mundo muy entrañable, muy tierno, muy de captación de los modos de hablar, de los vínculos,
porque te tienen que creer que sos un anciano de 80 años.
Sí,
además es un texto muy muy respetuoso de lo que sentían esas dos mujeres, de la relación, estamos hablando de Cae la Noche Tropical.
Sí. Y además la adaptación que nosotros hacemos es muy fiel a la novela hasta el momento en que llega, pues después la novela continúa con más cosas. Pero hasta el momento que se toma de la novela, el lenguaje es el de Puig, lo que ocurre es lo de Puig, es muy, muy... Porque la novela es muy teatral en sí misma.
Puig es muy teatral.
Claro, sus personajes, sus modos de hablar, toda esa observación de él tan... de una gran humanidad, por eso no puede ser parodia, porque hay algo de empatía en... No, la parodia siempre pone correrse un poquito, y no.
Estamos con Ingrid Pericori, y vamos a escuchar un tanguito, y vamos a hablar justamente del tango en la vida de Ingrid Pericori.
Trasnochando como todo calavera, que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va, rechazaba.
Ahí Luis Cardey con toda esa mística que tenía en la década del 90. vamos ahora a interrumpir mínimamente, porque después seguimos conversando con Ingrid Pelicori de el Sol de Cristal, de Cae la Noche Tropical, de todo este mundo teatral, que también se combina con el mundo de las milongas, que fue tan fuerte y que ella, vos, Ingrid, así sos milonguera.
Sí, he recorrido las milongas.
Pero bueno, tenemos una información de último momento, que es parte del discurso del presidente Milei en Beverly Hills, en la reunión global del Instituto Milken. Así que vamos a escucharlo y después seguimos conversando, como es habitual aquí, con toda la cultura en Flores Negras, en este caso con Ingrid Pelicori.
Flores Negras, un lugar de encuentro en tu radio. Mariano del Mazo, en Nacional.
Y continuamos con Flores Negras, este último tramo de este lunes. Y bueno, gracias Ingrid Pelicori.
No, por favor.
Y bueno, gracias también Víctor Cabrera con toda la transmisión por streaming y todo el equipo. Ezequiel Sánchez en esta última parte, en la puesta en el aire. Y estamos con Puig y con Tennessee Williams. Estamos con Cae la Noche Tropical y con El Zoo de Cristal. Las dos obras que atraviesan por estos días a nuestra invitada Ingrid Pelicori. Hay mensajes.
Silvia de Martínez nos escribe a nuestro WhatsApp. Hola, Flores Negras, vi El Zoo de Cristal en El Picadero. La actuación de Ingrid es maravillosa, con mayúsculas, dice Silvia de Martínez.
Gracias por las mayúsculas.
Muchísimas gracias. Manejamos.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, gracias. El tema es que el gran estreno es el del Zoo de Cristal en...
Claro, reponemos ahora en la Trilce los miércoles a las 20:30.
Este miércoles 8.
Con unos precios más populares, sí, exactamente.
Masa 177. Y en ese sentido, digamos, cada reestreno... ¿Hay que adaptar la obra al espacio nuevo?
Bueno, nosotros ya estuvimos haciéndolo en la Catrilce. Entre El Picadero y este reestreno estuvimos 4 funciones ya en la Catrilce. Así que, pero sí, claro, cada vez requiere alguna readecuación y, bueno, la puesta de luces también volver a hacerla. Bueno, en este caso, en realidad, hubo una interrupción porque se nos vencían los derechos y tuvimos que ver como el trámite de volver a tenerlos, a renovarlos. Pero bueno, ya el espacio lo teníamos de alguna manera aprobado y nos parece que le viene muy bien a la obra ese teatro.
Ingrid, estás totalmente habitada por el teatro, por la actuación. Sí. O sea, sos la hija de Ernesto Bianco y de Iris Alonso. Sí. Yo era muy chico cuando murió tu papá. Pero sí, para mí es inolvidable Cyrano de Bergerac, aquel, y me acuerdo cómo se retroalimentaba con Alberto Olmedo, ¿no? Había como una suerte de...
Una versatilidad, ¿no?
Sí, sí.
Impresionante.
Bueno, nosotras con mi hermana hacemos una obra que se llama Papá Bianco y los Alonso, que es una obra de teatro documental sobre nuestra familia, que la hicimos a partir de que cuando murió mamá en el 2018, aparecieron en su casa cantidades enormes, infinitas de reportajes a toda la familia desde los años 50 hasta el que murió papá. Bueno, y entonces hicimos un espectáculo que lo hicimos muy poquito antes de la pandemia, tuvimos que interrumpirlo, después lo repusimos y que cada tanto lo volvemos a hacer. Y que vamos a hacer, de paso lo anuncio, los 4 sábados de julio en la UOCRA, en el Teatro de la UOCRA, que siempre que podemos lo reponemos. Porque bueno, es un poco contar la historia de toda la familia, muy centrado por supuesto también en papá, pero también en la familia de mamá, porque eran todos actores, sus hermanos Tito Alonso, Paul Alonso, que a su vez estuvieron casados con María Rosa Gallo, Osvaldo Dragón. Entonces bueno, había toda una especie de clan familiar.
En ese sentido, ¿cómo funciona tu sensibilidad entre hacer obras Puig o lo que fuere con algo que ya te compromete más de un lugar,
sí,
afectivo?
Y además, bueno, más con mi hermana, Irina Alonso, y que lo armamos entre las dos, y también trabaja nuestra prima, y en realidad lo hicimos mucho tiempo con Claudio Dapasano, que fue primo de infancia, porque era el hijo de María Rosa Gallo. Bueno, ahora pues Claudio lamentablemente murió, y lo hacemos con otros actores que se van turnando, que le ponen la voz a los reportajes de papá. Pero bueno, no, por supuesto, es otro nivel de... Es muy loco hacer. Todo el tiempo nos decimos con mi hermana, mira, si se pudieran despertar y mirar un cachito
Y habiendo pasado, ¿cuántos años pasaron?
Que murió papá, 46.
¿Cómo te cambia la mirada sobre el viejo eso?
Sí, bueno, nosotras a raíz del espectáculo hicimos muchos reportajes a actores y directores que trabajaron con papá y usamos muy poquitos de ellos para la obra de teatro, pero a raíz de eso después hicimos la película y también hicimos un libro, el libro solo de papá, donde hay como 40 testimonios muy extensos de actores que trabajaron con él. El libro se llama Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco, lo publicó el Instituto de Teatro, que es de distribución gratuita y que además se puede bajar de la página del instituto. Se puede.
Bien, está bueno.
Sí. Y entonces todo eso nos... Yo tenía 20 años cuando murió mi padre, mi hermana tenía 10. O sea que para ella ni que hablar, es reconstruir una figura que no pudo conocer tanto tiempo, pero para mí también, porque cuando murió a los 20, yo los últimos años de mi vida que compartida con mi padre, yo soy esa edad que tus padres no te interesan para nada.
Y para, ¿no? Crees que son eternos, ¿no? Crees que tu papá es eterno.
Sí, pero al menos estás vos saliendo al mundo, estás vos con tus novios, estás vos con tus
estudios. Sí, estás.
O sea, no es el momento de decir quién es mi papá tanto. Es como cómo me lo saco de encima a mis padres.
Eso es algo que claro, después la vuelta de la vida te empieza
claro. Entonces para las dos fue como hermoso toda esa recuperación de más allá de qué personas fueron, más allá de los vínculos que pudimos tener corto tiempo, ella cortísimo y yo corto, pero sí, hermoso hacerlo y además también porque nos parece que, por eso nos parece bueno hacer la obra, que es nuestro, pero es un poco de todos también, es sí, patrimonio.
Sí. Sí, es un actor muy querido y bueno, tu mamá también.
Estás hablando de una tradición familiar, de artistas, de teatro, pero hay también una tradición argentina de la que formas parte, de actores, de actrices, de teatro también. ¿Qué característica tienen los actores o el teatro argentino? A diferencia de otros, ¿no? ¿En qué nos podríamos
primero,
diferenciar?
En el deseo loco y desinteresado de hacer teatro. Pues hay muchos países que... hasta que no tienen una financiación y saber lo que van a cobrar y saber lo que van a tener de dinero, no arranca ningún espectáculo. Acá se hace todo.
Irían muertos, ¿no? Si esperan algo.
Sí, acá hay un deseo muy grande de actuar y de todo lo que para mí significa el teatro como civilizador. Es un lugar de encuentro, es un lugar donde te tenés que poner de acuerdo con los otros, con el director, con los compañeros, donde tenés que respetar el acuerdo cada función, no puedes decir, oye, hago otra cosa, y donde, bueno, lo haces con público en un momento donde todo el mundo está atento a lo mismo, que hoy por hoy es como un algo revolucionario, porque cada uno está con su celular, entonces está todo el mundo atento a lo mismo durante un rato largo, es un montón, es un encuentro humano muy fuerte, muy poderoso, y que haya tanta gente en este país que lo quiere hacer, me parece que es algo muy hermoso. Y también, bueno, como hay tanta gente que lo hace, que se dedica y que se apasiona, hay muy buena calidad además, ¿no?
Pero, ¿está muy ligado el desarrollo de tanto teatro fuerte en Argentina con el psicoanálisis en Argentina, que es una sociedad muy especial?
Yo creo que sí, las dos tienen que ver con... Yo además hice la Facultad de Psicología, me recibí, nunca ejercí, pero digo, en mí misma tienen que ver las dos cosas también, o sea que desde ya pienso que tienen que ver, como esa inquietud, esa curiosidad por la condición humana.
Por la palabra.
Por la palabra, por el... y por todos los enigmas de la condición humana que, bueno, uno va a un psicoanalista o estudia psicología o quiere... merodear por esos enigmas, pero el teatro también es eso.
Y bueno, de meterse con lo siniestro, con lo oscuro, con lo que no se ve.
Sí, también con eso. Y también con lo incierto y también con la belleza, la maravilla de la vida, ¿no?
Yo veo todo oscuro y vos, y vos me rescatás.
No, pero...
no, sí, también lo luminoso, claro que sí.
Y sí, en el teatro están las dos cosas, y en el psicoanálisis también, porque uno no va a ver lo oscuro, pero para tratar de
ver
un poco de luz.
Estoy pasando un momento que veo todo siniestro, Ingrid Pericoli.
Y
un periodo que ya lleva 40 y pico de años.
Es siniestro. Que ve siniestro lo siniestro, pero bueno.
Una vez me dijo un tipo que yo respetaba mucho, así como para... ejemplificar esa idea, ¿no? Dice, si vos vas triste a Oslo, no puedes decir que Oslo es triste, ¿no? Un poco es eso.
Y sí, pero a veces hay cosas que son tristes.
Sí, totalmente, pero es cierto que el vigor del teatro argentino es realmente ejemplar, ¿eh? Ejemplar.
Pero además es una tradición nuestra, vos vas a cualquier, no sé, ciudad muy pequeña o pueblo del país.
Es algo federal.
Y encontrás teatros, o en la provincia de Buenos Aires ni que hablar, teatros enormes, maravillosos que habían hecho los italianos o los españoles. Y que vos decís, pero espérate, este teatro tiene 500 localidades. Hace 100 años, ¿cuánta gente vivía en el pueblo? ¿Sí, no? Y decís, no, pero el concepto era que vinieran todos.
Claro. Muy bien, Ingrid Pellicori, muchas gracias por tu visita. Gracias por esperar. Tuvimos el programa cortado por el discurso del presidente Milei en Estados Unidos. Recomendamos, por supuesto, este miércoles 8, la reposición de El Zoo de Cristal en Hasta Trilce.
Que Massa... todos los miércoles a las 20:30, exacto. Y El Zoo y el Cae la Noche Tropical, que hacemos en El Astro con Leonor Manso y Eugenia Gerti. Nos quedan dos funciones, es decir, sábado 12 y 19 de mayo, en el Teatro Astros a las 20 horas.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por todo y mucha suerte.
Mucha suerte.
Trasnochando como todo calavera que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tu consejo, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos virongueros, jugadores y algo más. Y con eso, noche a noche derrochaba, entre copa, baile y farra, esta vida que se va.